Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 25 de abril de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Qué es la disonancia cognitiva? ¿Por qué a veces actuamos de manera contraria a lo que pensamos? ¿Mantequilla o margarina? ¿Cuál es la más saludable? Y cohousing, la creciente tendencia de amigos que se juntan para combatir la vejez en una vivienda comunitaria. Comenzamos con qué es la disonancia cognitiva y por qué a veces actuamos de manera contraria a lo que pensamos. En 1954, el mundo enfrentaba una crisis existencial. Al menos eso afirmaba Dorothy Martin, la carismática líder del culto de Seekers de Chicago, Estados Unidos. Había recibido mensajes telepáticos de los guardianes, unos alienígenas del planeta Clarion, y profetizado una apocalipsis que destruiría el planeta en una fecha concreta, el 25 de diciembre de ese año. El grupo, sin embargo, sería salvado del desastre por los extraterrestres que se los llevarían en una nave espacial justo antes del ataque. Algunos de sus más fieles seguidores vendieron sus casas o dejaron a sus familias debido a su completa fe en la líder y su profecía. Lo que no sabían ni ella ni ellos es que entre sus filas había espías. Los infiltrados eran el renombrado psicólogo social Lon Festinger y sus colaboradores Henry Ricken y Stanley Schachner. Festinger fue el originador de la teoría de la disonancia cognitiva, una de las facetas más intrigantes de la mente humana. Aunque su nombre puede sonar un poco abstracto, es una tendencia que nos aflige a todos, a menudo sin que nos demos cuenta. Estamos hablando de la tensión mental que sentimos al tener simultáneamente ideas que se contradicen, o al comportarnos de manera no afín a nuestras creencias, o cuando la evidencia desafía una creencia significativa. Esa falta de armonía puede ser profundamente incómoda. Es un estado de impulso negativo, como el hambre o la sed extrema, excepto que tiene lugar en tu cabeza, le dice a BBC el profesor Elliot Aronson, psicólogo social estadounidense, quien es el referente de este campo. Lo que Festinger predijo fue que una vez que la profecía fallara y el mundo no llegara a su fin, eso sería extremadamente disonante para los fieles, por lo que encontrarían una razón que los haría sentir bien consigo mismos, explicaron eso. Este es un punto sutil pero absolutamente crucial. Uno pensaría que el 25 de diciembre, ante la evidencia, el grupo aceptaría la realidad, pero eso es subestimar el poder de la disonancia cognitiva. Piensa en lo mortificante que sería volver a donde sus familias con la cola entre las patas y admitir su error y haber sido víctimas de un engaño. Es más fácil encontrar la forma de racionalizar lo sucedido. De repente Martin escuchó un mensaje desde el espacio exterior y le dijeron que gracias a las oraciones del culto, el grupo de alienígenas que iba a destruir el planeta decidió no hacerlo, cuenta Aronson. En los días posteriores al apocalipsis que nunca fue, los miembros del grupo salieron a una campaña de reclutamiento. El fracaso de la predicción, en vez de destruir su fe en su líder, lo había fortalecido. La actitud fue, «Mira qué gran grupo somos, salvamos al mundo de ser destruido», cuenta Aronson. Festinger, Ricken y Schachter recogieron sus observaciones y análisis en el libro «Cuando las profecías fallan», que se convirtió en un clásico de la psicología social. Y si estás pensando que eso solo le ocurre a otros, que tú no crees en esas cosas, recuerda que te advertimos que todos somos vulnerables. Ejemplos más mundanos. Uno de los ejemplos más citados es el de los fumadores. Si fumas 2 o 3 paquetes de cigarrillos al día y escuchas que fumar causa cáncer de pulmón, esas dos cogniciones son realmente disonantes, asumiendo que no quieras morir de una muerte temprana horrible, ilustra Olson. La forma más segura de reducir la disonancia es dejar de fumar. Pero a muchas personas les resulta difícil, así que intenta justificar el hacer algo realmente tonto diciendo cosas como «y mañana me podría atropellar un auto también». Cuanto más desafiante sea la evidencia, más torturosa será la justificación. ¿Aún no te has dado por eludido? Quizás eres un ejemplo de los que algunos psicólogos han llamado la paradoja de la carne. Amas a los animales, no les deseas más que bien y hasta te enternecen, pero te los comes, a pesar de que sabes no solo que un ser vivo murió para que lo disfrutaras, sino que quizás vivió por esa razón y su vida no fue muy amable. Tal vez sueles comprar ropa supremamente barata sin fijarte en las credenciales de los fabricantes, aunque estés consciente de que para vender a ese precio, posiblemente ahorraron a costa de los empleados o el medio ambiente. O te comes esas papas fritas, o no haces ejercicio hoy aunque te has propuesto llevar una vida más sana, y te dices que no es tan grave, que mañana sí. La lista es larga, y a veces las disonancias son más complejas, como la de que experimentó durante años el historiador, autor y fundador de History News Network, Rick Schenkman. Cerrando los ojos, a principios de la década de 1970, Schenkman estudiaba en el notablemente liberal Vassar College de Nueva York, donde sobresalía como mosca en leche por su apoyo inquebrantable al republicano Richard Nixon. Pero entre 1972 y 1974, el escándalo político de Watergate reveló hechos impactantes sobre abuso de poder y múltiples encubrimientos. A medida que las pruebas salían a la luz pública, todo el país le fue dando la espalda a Nixon, excepto Schenkman. Las revelaciones no significaban absolutamente nada para mí, recuerda en conversación con la BBC. Me uní al comité para salvar la presidencia porque sentí que era realmente injusto lo que le estaban haciendo a Nixon. Todos los días veía los titulares en los medios de comunicación, pero eran los medios liberales a los que yo demonizaba y pensé que había de defender al presidente. A más evidencia de las ofensas, más se fortalecía el apoyo de Schenkman. Me atrincheraba más y más con cada argumento. Eso es precisamente lo que predice la teoría de la disonancia cognitiva. La participación de Nixon en el escándalo Watergate se hizo innegable. El 8 de agosto de 1974, en todas las cadenas nacionales de radio y televisión del país, el presidente, caído en desgracia, finalmente tiró la toalla. Tuve que reevaluar todo. Fue una tarea de gran envergadura. Pasaron muchos años antes de que Schenkman comprendiera la razón de su terquedad. Entre tanto, los expertos siguieron estudiando el fenómeno de la disonancia cognitiva y algunos aprendieron a aprovecharla para el bien común. Para el bien. En 2020, Logan Pierce, estudiante de posgrado de psicología social en Princeton, realizó una investigación para mostrar que se puede usar la disonancia para motivar a la gente a seguir las directrices sobre el COVID-19. En colaboración con su profesor Jewel Cooper, se centraron en individuos cuyas acciones no se alineaban consistentemente con sus creencias declaradas. Hicimos que escribieran una declaración sobre por qué era importante seguir las pautas de COVID y les dijimos que era para ponerla en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Esa parte no era cierta, pero queríamos que pensaran que estaban haciendo una declaración pública, cuenta Pierce. Luego les pedimos que recordaran un momento en el que no siguieron las reglas y escribieran por qué. Solo a un grupo de participantes de cada tres se le pidió que escribieran las declaraciones. Una semana después, los participantes que lo hicieron tenían muchas más probabilidades de haber buscado citas de vacunación que los que no estuvieron expuestos a la disonancia. El factor fundamental para el cambio de comportamiento fue una declaración pública. Este método, conocido como el paradigma de la hipocresía, fue probado por primera vez por el profesor Aronson en 1991, una década después de la devastadora epidemia mundial del SIDA. Lo que intentamos hacer fue convencer a la gente de que usara preservativos. Me pareció una estrategia útil lograr que convenciera a todos a otros de usar condones, cuando luego se enfrentaban al hecho de que se estaban comportando de manera hipócrita. Eso hacía que comenzaran a usarlos. Promover la consonancia cognitiva de formas específicas puede conducir a cambios duraderos y transformadores. De esa manera, la disonancia puede servir como catalizador para algo positivo en lugar de simplemente fomentar la inercia, como la que experimentó el historiador Schenkman, quien finalmente logró comprender las razones de su actitud. Para el mejor. Tuve dos grandes eventos en mi juventud. Uno fue apoyar a Richard Nixon, y finalmente darme cuenta de que ya no lo apoyaba. Y dos, descubrir que era gay, le explica Schenkman a la BBC. ¿Cómo confluyeron esas dos cosas? Lo que pasaba era que sabía que era una buena persona, pero tenía esta cosa que la sociedad decía que era mala. Así que la forma en que la lidié con esa disonancia fue decidiendo ser el mejor niño del mundo. Esa frase, el mejor niño del mundo, es un paradigma conocido por generaciones de homosexuales en Estados Unidos. Se refiere al joven que desvía su atención de la sexualidad invirtiendo demasiada energía en otra parte. No iba a seguir un camino alternativo y desviado. Mi familia era demócrata en una ciudad donde no había muchos demócratas. Para mí, ser el mejor niño del mundo en ese mundo era ser conservador. El sinuoso camino de Shengman hacia la aceptación social lo llevó a ocultar su verdadero yo detrás de una identidad protectora. Es solo en retrospectiva que pudo darse cuenta del alcance de su propia negación. He escrito 7 libros y todos ellos, en una medida u otra, han tratado del tema. Como seres humanos, una vez que tomamos una decisión sobre algo, nos apegamos a ella. No se trata de si Richard Nixon era un delincuente o si Donald Trump es un delincuente. La cuestión es si yo, como votante, soy un delincuente. Cuando te aferras a una creencia y la atacan, se siente personal. No es la figura pública o la oposición sobre un asunto lo que falló, sino tú. La política tiene que ver con nosotros, con nuestras historias y con los mecanismos psicológicos que la gente utiliza para decidir si va a apoyar o no a un candidato o a otro. La teoría de la disonancia cognitiva puede ser un lente poderoso para entender el mundo actual. La ves en la política, en las redes sociales, incluso en la ciencia, pues hasta los científicos a veces, en vez de apreciar evidencia que muestra que su hipótesis es cerrada, la disputan. No muchos vivimos en cultos que predicen el fin del mundo, pero sí en grupos definidos en las redes sociales donde nuestra identidad está cada vez más ligada a un partido político o tribu ideológica. El problema no es la disonancia en sí misma. La pregunta es, ¿qué hacemos con ella? Si por la disonancia cognitiva nos aferramos a nuestras creencias, ningún argumento nos llevará a moderar nuestros puntos de vista, sino a trincherarnos más en ellos. Y si todas las tribus ideológicas están haciendo lo mismo al mismo tiempo, eso conduce a una polarización cada vez mayor. Pero tal vez, al reconocer que este proceso mental nos sucede a todos, puede llevarnos a considerar nuestras posiciones de manera más razonable y el autoexamen podría llevar al diálogo. Continuamos con mantequilla o margarina. ¿Cuál es la más saludable? Puede que la mantequilla se alta en grasas saturadas, pero la margarina es un alimento ultraprocesado. Saber cuál de las dos es más saludable no es sencillo. La mantequilla ha sido un producto básico durante siglos, mucho antes que la margarina apareciera en escena a principios del siglo XX. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la gente comenzó a reemplazar la mantequilla por margarina debido al consenso de la época de que todas las grasas eran malas para la salud. La atención se enfocó específicamente en las grasas saturadas, que son las que contienen la mantequilla. A partir de la década de 1950, surgió lentamente la idea de que las grasas saturadas eran malas y debían ser reemplazadas por grasas poliinsaturadas, que son las que contienen la margarina, explica Anita Forofi, profesora de nutrición de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Ahora la corriente está cambiando una vez más. En Australia ha habido un aumento en el consumo de mantequilla en los últimos años en comparación con la margarina, dice Claire Collins, profesora de nutrición y dietética en la Universidad de Newcastle en Australia. Hay mucha confusión en torno a la mantequilla, incluidos los tipos de grasa, así que tal vez la gente haya vuelto a comer lo que más le gusta. Los científicos llevan décadas investigando los beneficios para la salud y los costos de los diversos productos para untar, y cuando se trata de mantequilla y margarina, hay mucho que desentrañar. Preparación. Para hacer mantequilla, primero se calienta la leche y luego se le da vueltas para separar la crema. Después se enfría la crema, se bate y se extrae el suero de la mantequilla, que es el líquido que queda una vez separada la mantequilla sólida. A veces se añade sal. La margarina se hace batiendo el aceite con agua para formar un producto sólido antes de añadir otros ingredientes como emulsionantes y colorantes. Históricamente, los productores de margarina le añadieron hidrógeno para convertir los aceites líquidos en grasas sólidas y hacerlas más untables. Pero pronto se dieron cuenta de que esto se creaba grasas hidrogenadas o trans, un tipo de grasa insaturada que se hizo famosa por sus efectos nocivos para la salud como la enfermedad coronaria. Los investigadores han demostrado que una dieta alta en grasas trans, hechas por el hombre, aumenta el colesterol LDL malo y reduce el colesterol HDL bueno, lo que conduce a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, dice Lisa Harnack, profesora de nutrición de la Universidad de Minnesota. De hecho, las grasas trans de algunas margarinas tienen un efecto aún más negativo sobre el colesterol que las grasas saturadas de la mantequilla, dice el especialista. El contenido graso. Las grasas trans son una forma de grasa insaturada, pero investigaciones demuestran que una dieta con alto contenido de grasas trans puede tener peores efectos para la salud. El principio general es que los alimentos ricos en grasas saturadas son más propensos a aumentar el colesterol en la sangre, y si ya se tienen enfermedades cardíacas, colesterol alto u otros factores de riesgo de enfermedades cardíacas. Pero según una estimación de la OMS, las grasas trans pueden llegar a causar 540.000 muertes al año en el mundo. Lo cierto es que la idea de que pasar a una dieta baja en grasas puede reducir las enfermedades cardíacas ha sido cuestionado en las últimas décadas. De hecho, importantes estudios han demostrado los efectos beneficiosos de dietas altas en ciertos alimentos ricos en grasas, como los frutos secos y el aceite de oliva extra virgen, que poseen grasas poliinsaturadas. No deberíamos preocuparnos tanto por la grasa total, lo que importa es la proporción de grasas dentro de ella, específicamente de los tres tipos de grasas que comemos: saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Debemos ser conscientes de la cantidad de grasas saturadas que estamos comiendo. La recomendación general dice que las grasas saturadas no deben representar más del 10% de nuestra energía total, pero es más complicado que eso. Ahora hay cada vez más consenso de que la grasa saturada no es una cosa homogénea. Se compone de cadenas de ácidos grasos individuales y longitudes de cadenas definidas por el número de átomos en la cadena, lo que le da a cada ácido graso individual diferentes propiedades y diferentes impactos en la salud. Esto nos hizo pensar, ¿puede ser que no nos sirva mirar a los nutrientes de forma aislada? ¿Podríamos decir que si la grasa saturada proviene de los lácteos o el pescado, es diferente de la grasa saturada de la carne, por ejemplo? Ferenczi descubrió que las grasas saturadas de la carne y la mantequilla están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas en comparación con la grasa del pescado o los productos lácteos fermentados como el yogur. Los alimentos son mucho más que la suma de sus partes nutritivas, dice. Tienen macronutrientes, un montón de micronutrientes diferentes, vitaminas, minerales, fibra, sal, aditivos y algunos están fermentados. Alimentos ultraprocesados. Si bien la mantequilla se considera un ingrediente culinario procesado, la margarina es un alimento ultraprocesado, de acuerdo con el sistema de clasificación de alimentos procesados más utilizado. Numerosos estudios han relacionado los alimentos ultraprocesados con efectos nocivos para la salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Sin embargo, no hay evidencia a largo plazo que compare específicamente los efectos sobre la salud de la mantequilla y la margarina. Esto se debe en parte a que algunos estudios que analizan los efectos de distintos alimentos sobre nuestra salud agrupan la mantequilla y la margarina en un mismo tipo de alimento junto con otros. Un estudio, por ejemplo, encontró que los untables están asociados con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Pero la investigación tendrá que ser más detallada que esto, dice Melissa Lane, becaria de investigación postdoctoral de la Universidad de Deakin en Australia. Necesitamos investigar más para comparar los subgrupos de alimentos ultraprocesados con sus alternativas que no sean ultraprocesadas y los resultados pueden diferir dependiendo del efecto en la salud de que se esté investigando. La margarina tiene el mejor perfil nutricional en términos de ser más baja en grasas saturadas que la mantequilla. Ambas deben considerarse en el contexto de toda la dieta, pero la evidencia sugiere que hay una asociación entre la mala salud y las dietas ultraprocesadas más allá de los nutrientes. Además, dice Lane, quizá quieras optar por alternativas menos procesadas como el aceite de oliva que contiene grasas mono y poliinsaturadas beneficiosas y proponerte reducir la ingesta general de alimentos ultraprocesados sin centrarte demasiado en alimentos concretos. Aunque hay muchos estudios que demuestran los efectos negativos de las dietas ricas en alimentos ultraprocesados sobre nuestra salud, el contraargumento es que algunos de estos alimentos contienen algunos nutrientes que tienen beneficios. Por ejemplo, la margarina proporciona algunos nutrientes, incluida la vitamina A. Entonces, ¿margarina o mantequilla? Hay menos evidencia que muestre los efectos de la margarina en nuestra salud, porque si bien el perfil nutricional de la mantequilla varía muy poco de un país a otro, la margarina tiene una definición más amplia y ha cambiado con el tiempo. Así, en Estados Unidos, por ejemplo, no se permite que la margarina tenga grasas trans, aunque en otros países sí. Aunque hay muchas menos investigaciones sobre la margarina, los alimentos con menos grasas saturadas, más altos en grasas poliinsaturadas y sin grasas trans son la mejor opción. Son nuestros patrones de dieta a largo plazo los que realmente importan, dicen los expertos, y nuestro consumo general de grasas saturadas durante semanas y meses. La conclusión es que depende de cuánto consumas. Si estás untando mantequilla en tostadas una vez a la semana y el resto de tu dieta es saludable, probablemente no importa. Pero esto no es lo que la mayoría de la gente hace. La gente tiene dietas dominadas por alimentos densos en energía y pobres en nutrientes. No estamos cocinando desde cero, ni comprando tanta fruta y verdura, por lo que no nos damos cuenta de lo elevada que es nuestra ingesta de grasa. Lo que elijas, en última instancia, debe basarse en tus propias necesidades de salud y recuerda que, sea lo que sea que elijas, es solo una pieza del rompecabezas nutricional general. Finalizamos con cohousing, la creciente tendencia de amigos que se juntan para compartir la vejez en una vivienda comunitaria. Un grupo de más de 25 personas, en su mayoría mayores, se propuso empezar de nuevo su vida en una zona verde del interior de Sao Paulo, Brasil. Uno de sus principales objetivos era vivir en comunidad para escapar de la soledad, uno de los problemas a los que se enfrentan muchas personas cuando van envejeciendo. A medida que envejeces, la tendencia acaba siendo a estar más aislado. Este tipo de comunidad tiene precisamente el objetivo de generar más convivencia social y no permitir que las personas mayores sean dejadas de lado. Junto con su socio, el arquitecto Ricardo Pessoa, de 62 años, Dorival buscaba alguna forma de hacer que el envejecimiento fuera menos solitario. Los dos investigaron algunos conceptos y adoptaron en otros países y quedaron encantados por lo que se conoce como cohousing. Este es un estilo de vida comunitario en que las personas tienen sus propias casas, pero comparten varios espacios colectivos. El concepto surgió en la década de 1970 en Dinamarca y comenzó a adoptarse en otras partes del mundo. Estas comunidades suelen estar formadas por grupos que tienen algún tipo de afinidad, como por ejemplo personas que tienen en común el deseo de vivir juntas en la vejez. En Reino Unido, por ejemplo, en el norte de Londres, funciona uno de estos proyectos integrando exclusivamente por mujeres mayores de 50 años. Y en España, solo por dar otro ejemplo, hay diversas iniciativas de vivienda comunitaria en marcha con el objetivo de promover la convivencia, la solidaridad y el cuidado de las personas mayores para evitar que padezcan una soledad involuntaria. Un ejemplo brasileño. En 2019, Norival y Ricardo conversaron con sus amigos sobre la creación de una comunidad con otras personas del mismo grupo etario. Preparamos material sobre el tema y llamamos a 13 de nuestros amigos más cercanos para tratar de poner la idea en práctica. Sin embargo, la mayoría de ellos decidió no sumarse al proyecto por motivos económicos o personales. Solo otros 3, además de Norival y Ricardo, continuaron apostando por la idea. Ambos decidieron buscar más personas que encajaran en el perfil que trazaron para el cohousing, como tener más de 50 años y querer vivir en una comunidad. Lo abrimos al público en general porque nos dimos cuenta de que en el fondo no podía ser solo con los amigos que ya conocíamos. De hecho, necesitábamos encontrar personas que tuviesen afinidad con esta forma de vida. Así, la comunidad llamada Bien Vivir, Buena Vida, ganó nuevos residentes que descubrieron el proyecto a través de comentarios de conocidos en el Internet. Las redes sociales ayudaron a dar a conocer la iniciativa y atraer a más personas interesadas, especialmente durante el momento más álgido de la pandemia de COVID-19. Los beneficios de la compañía en la vejez. El concepto de vivienda comunitaria es defendido por los expertos como una forma de promover la salud mental de las personas mayores. Marisa Fumanti, jubilada de 66 años, vio a su madre sufrir la soledad durante su vejez. Ella se sentía muy sola y me exigía bastante al respecto, pero yo trabajaba mucho, así que al final no lograba acompañarla tanto. Cuando sus propios hijos se fueron de la casa, Marisa y su pareja se dieron cuenta de que había llegado el momento de cumplir su sueño de vivir en una zona rural. La pareja compró una finca en el interior de Sao Paulo. Sin embargo, Marisa dice que las cosas eran demasiado pesadas para compartirlas solo entre la pareja. En 2021, la jubilada recibió un llamado de Norival, a quien había conocido años antes en un curso para formar parte de Bien Vivir y aceptó. Desde que tenía 30 años, siempre quise vivir en una comunidad, pero no tenía idea de que existía el cohousing. Trabajé en el campo de la educación toda mi vida y siempre entendí que la capacidad regenerativa del hombre está en lo colectivo. Por eso siempre lo he buscado. Hemos construido una gran relación, no nos conocíamos y hoy somos como amigos de la infancia. Investigaciones recientes demostraron, por ejemplo, que la soledad puede provocar cambios en el cerebro que favorecen la aparición de enfermedades degenerativas como el Parkinson, Alzheimer y otros tipos de demencia. Estudios anteriores indicaron un mayor riesgo de pérdida cognitiva leve y desarrollo de demencia entre las personas mayores solitarias. Esta falta de interacción social puede afectar la memoria, la capacidad de atención y la flexibilidad cognitiva, además de aumentar el riesgo de depresión, ansiedad y estrés crónico. Un estudio publicado el año pasado demostró que la depresión es 4 veces más común entre las personas mayores que dicen sentirse siempre solas. Quienes viven solos presentan mayores índices de soledad que quienes viven con una o más personas. Para la jubilada Marisa Fumati, la vivienda comunitaria será la oportunidad de evitar la misma soledad que afrontó su madre ya fallecida. Es un nuevo modelo de vida que satisface muchas de las necesidades de las personas mayores, minimiza la depresión y proporciona ejercicio colectivo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org. o llamando al 303-786-7777.